por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Buenas tardes a todas y todos nuestros auditores. Estamos hoy día aquí en una nueva sesión de Alerta Educativa. Encontramos con el compañero Ricardo Gavilanes. Hola, Ricardo.
Buenas tardes.
Discutiendo sobre un tema que venimos investigando hace tiempo, ¿no? Que es este tema de la expulsión y cancelaciones de matrícula como medida disciplinaria. Medida que se ha venido expandiendo durante los últimos años, que ha ido creciendo, particularmente en algunos liceos. Podríamos decir que casi tres veces en los últimos años, desde que se registra un poco la medida por la Superintendencia de Educación, lo que informan los colegios que esto ha ido creciendo. El año 2023, 1.752 sanciones se registraron, casi el doble de las que se habían registrado el año anterior, y esperamos que este año 2024 esto siga así. Ya a mitad de año había más de 800, y en general estas se informan a final de año, entonces ya quizás claro. Cuánto estaríamos superando las 2.000 este año. Bueno, si uno incluso mira esto en detalle, se da cuenta que además no todos los liceos usan esta sanción. Aproximadamente solo el 13% de los liceos la utiliza, y si miramos aún con más detalle, solo el 2,26% concentra en el 50% de las sanciones. O sea, estamos hablando de que hay liceos que sobreusan esta medida, ¿no? Particularmente los liceos emblemáticos de Santiago, se lo imaginarán, ¿eh? Y dentro de estos liceos que casi dicen que usan esta medida casi 8 veces más que los otros liceos, el Instituto Nacional es el número uno, ¿eh? Es el número uno en discriminación. Lleva acumulado desde que se registra la medida más de 60 casos registrados. Y además, sospechosamente, un importante número de trasladados. Eso quiere decir chicos que entran al instituto y no terminan el año escolar ahí. Bueno, hay que ver qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Sabemos que el Instituto Nacional está en una profunda crisis, ¿no? Una profunda crisis como la mayoría de los establecimientos públicos. Destruidos por el modelo, ¿no? Este en particular está con problemas ya hace bastante tiempo, eliminó la selección, se ha enfrentado a nuevos desafíos, quizás no tienen el apoyo suficiente los profesores. Bueno, sean cuales sean las razones, parece que esta crisis la están pagando los niños y niñas del instituto, que lleno de sueños entran a estudiar ahí y se encuentran con una institución tremendamente disciplinaria. Bueno, para conversar sobre esto nos encontramos con Fernanda y con David, ellos son de instituto, y también conversaremos también más tarde con Abel y con Abigail en relación a este tema, ¿no? Ellos son parte de la comunidad, son apoderados, y bueno, y David fue expulsado este año del Instituto Nacional. ¿Cómo están, Fernanda? ¿Cómo está David?
Hola, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, para conversar del tema, bueno, ¿cómo fue este tema? ¿Cómo los afectó a ustedes esta medida? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué nos pueden contar respecto a lo que están viviendo este año? Podríamos decir como víctimas de las medidas disciplinarias que de alguna manera hoy día acompañan el modelo.
A ver, esto parte con un hostigamiento por parte de los inspectores de la jornada de la tarde, particularmente en agosto, donde parte con condicionar la matrícula de mi hijo por estar tirando bombitas de agua. ¿En qué se respaldan ellos? Que esto es una acción gravísima registrada en el RICE. Entonces, pero en ese momento él se encontraba con más compañeros, siendo el único sancionado, y cuando me informan de esta medida de condicionalidad de matrícula, ¿cuál es el argumento para esta sanción? Es su hoja de vida en cuanto a lo diario, ¿ya? Pero con hechos pasados a este y que no tienen referencia con lo puntual. Como llega tarde a clases, conversa, no trae materiales. Esas son con que ellos argumentan. Luego de esto fue en agosto, a finales de agosto, pasando a septiembre, son 10 días de suspensión en las cuales tuvimos esta respuesta. luego no alcanza a tener un mes porque vino el 18 de septiembre y el día 3 nos informan, me llega un correo de parte de la rectora indicando que se le suspendía por 10 días hábiles nuevamente por una salida de capuchas con artefacto incendiario, en la cual no existe, no me señalan día ni hora, ni tampoco la coordinación con UTP para que él continúe su proceso educativo. Y es así como avanzan los días, y el día 21 mi hijo con un amigo es agredido por dos inspectores, señalando que ellos ya estaban expulsados del colegio y nosotros como apoderados estábamos debidamente notificados, cosa que era totalmente falso. Eso fue a las 3:40 de la tarde el día 21 de octubre, y a las 6:43 me notifican ya directamente de la expulsión, a la cual solicito reconsideración, aún sabiendo que esto era netamente protocolo porque la decisión ya estaba tomada. No recibí respuesta respecto a mis descargos. Hice la reconsideración tal como correspondía. El día 29 de octubre la presenté. Sin informarme, se presenta por parte del instituto a la superintendencia el expediente de mi hijo. Y 18 días después, el día 18 de noviembre, es cuando me notifican que que no se iba a considerar mi solicitud de reconsideración. Y es ahí ya cuando se inicia un proceso en la Corte de Apelaciones por un recurso de protección.
Bueno, cuando pensamos este programa, tiene un tema que está delicado, porque estamos tocando un tema disciplinario en la escuela, pero a veces las cifras son muy frías, ¿no? Dice, bueno, ¿qué está pasando? Y queríamos un poquito, por eso queríamos también escuchar la voz de las personas que son afectadas por la media. Entonces, quizás también preguntarte a ti, David, si te gustaría también comentar cómo te sientes un poco haber sido expulsado del colegio que tú querías terminar, digamos. Yo creo que cuesta ver eso, ¿no?
Sí, igual me siento mal porque me echaron, e incluso no tienen ni siquiera una prueba válida como de que yo estuve en esa salida incendiario. No tienen una prueba concreta de que yo hice eso.
Claro, hicieron todo un proceso así como de investigación, ¿no? Que también eso cuesta creer un poquito a los auditores y editores que todo este tipo de procesos están llenos de ciertas tácticas dignas de una novela policial, ¿no? Porque
sí.
O sea, efectivamente, cuando se hace esta supuesta investigación, fue por el inspector de la jornada de la tarde, inspector general, el cual yo ya había denunciado con anterioridad porque él fotografía desde su celular y graba a los niños de su celular personal. Entonces, lo que no se apega en nada a la norma, o sea, a menos que un adulto esté grabando niños menores de edad.
Sí, había varias cosas así, ¿no?
No hay pruebas.
De que ese tipo de prácticas como de persecución, de grabarlo en los recreos, pasaba mucho eso en el instituto.
Sí, pasaba bastante.
¿Qué tipo de cosas pasan?
Por ejemplo, a mí el profesor, bueno, el inspector Olivaceta, me pasaba como persiguiendo por los pasillos. Cada vez que me veía, me inventaba alguna cuestión como para retarme. Eso.
¿Tú por qué crees que hacía eso contigo?
La verdad no sé. Si muy pocas veces le cruzamos palabras o hablamos largo con él. Si la verdad no sé qué le puede haber hecho.
Pero lo miraste un proceso también, bueno, a pasar todos los conflictos, bueno, siempre hay un proceso que supuestamente está normado, donde ustedes también pueden apelar a la medida, pueden de alguna manera mostrar reconsideraciones. ¿Cómo sintieron que se abría el colegio ese tipo de cosas, tú como apoderada también?
A ver, una vez que a mí me notificaron, siendo bien sincera, yo ya sabía que esto era una decisión tomada por parte del colegio y que esto era mero protocolo. Ya, o sea, una vez que el colegio toma la decisión de la expulsión o de la sanción que sea, en realidad, tú ya tienes el conocimiento por su forma de actuar, que no hay vuelta atrás. O sea, que tú estás cumpliendo con los requisitos netamente que te pide el proceso. Más allá de eso, sabes que no tienes más que hacer. Llegar a la superintendencia es irrisorio porque no hay sanción real ni cómo revertir este procedimiento. Entonces, la única instancia que puede revertir esta situación es la Corte de Apelaciones, que también lamentablemente tiene una demora. En este momento, nosotros ni siquiera hemos recibido una repitencia, una promoción de curso, porque mi hijo desde el 3 de noviembre se encuentra sin poder rendir evaluaciones, se le cerró toda posibilidad o acceso a información, ya sea de estas supuestas pruebas que tienen, que son dos testimonios de menores de edad, lo cual incurriría en la ilegalidad, porque no hubieron padres presentes, fueron dos niños que también fueron encerrados por adultos.
Interrogados.
Exactamente, tú no sabes bajo qué condiciones. Y son dos niños que tuvieron hasta las 8 de la tarde, donde una de las niñas resultó quemada y ni siquiera la llevaron a una urgencia. Entonces, también se vulneraron los derechos de esos dos niños.
Ya antes, quizás para antes de pasar al otro testimonio que vamos a tener en este programa, para un poco cerrar, ¿qué se sienten? ¿Cómo se sienten ustedes con todo esto? ¿Cómo se sienten frente a una institución que te pretende educar?
Yo me siento igual mal, porque se supone que el Instituto Nacional es como un colegio bueno, emblemático, y yo pensé que iba a ser distinto el trato de los profesores, de los inspectores hacia los alumnos, porque en todos lados sale como que el Instituto Nacional es un colegio prestigioso, puntajes nacionales y todo eso.
Bueno, yo como mamá, hay frustración, hay impotencia por medio. De repente uno igual, o sea, actúa, no sé, con la ira del momento, porque realmente te ves cruzado de mano. ¿A dónde acudes? ¿A quién recurro? ¿Cómo revierto esto? Más encima, las autoridades del instituto se burlan de uno. Cuando tú pides las explicaciones, se burlan, se mofan. Sobre todo la rectora. Los inspectores, todos tienen ese actuar amenazante. Entonces, yo recibí también parte de amenazas por parte de inspectores del colegio, están hechas las denuncias, y también la DEM jamás me respondió. Rocco nunca ha respondido un correo, ni sus secretarias, ni nadie. Entonces, veo de repente que mi hijo se desborda con rabia, con pena, que llora, ¿me entiendes? Porque está repitiendo el séptimo año, estamos perdidos, donde... ¿Cómo matriculo a mi hijo si fue expulsado en otro colegio? Y más encima la superintendencia me dice, te vamos a hacer una carta para otro colegio, para un cupo, pero para el 2025, pero no un emblemático. O sea, me cierran las puertas, siendo que yo matriculé a mi hijo en el Instituto Nacional por su historia, por su trayectoria, ya porque soñaba con que mi hijo tuviera un pensamiento crítico, y me encuentro con una realidad totalmente... contraria.
Bueno, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, David. Vamos ahora a pasar a otro testimonio sobre una situación que vemos, como tú bien decías, o sea, esperamos que los chicos lleguen al Instituto Nacional a desarrollar claro. pensamiento crítico, ¿no? Y miren lo que está pasando allí. Bueno, nos encontramos también con Abigail y Abel. Abigail es estudiante de primer año, de primero medio, pasó ya a segundo medio en el instituto. Y Abel es su padre, ¿no? También había sancionada, y en este mismo, podríamos decir, en este mismo proceso que hemos revisado, y hoy día estaría fuera del instituto. Bueno, con ellos también queremos conversar, queremos saber cómo se sienten, y bueno, y cómo han vivido este proceso. A ver, ¿qué nos podrías contar un poco de cómo han vivido esto ustedes este año, ¿no?
Hola, Juan. Mira, el proceso ha sido súper duro en cuanto a lo familiar y a lo personal de Abigail. Nosotros teníamos una expectativa en cuanto al liceo. Cuando ella decidió ingresar al Instituto Nacional, nosotros nos pusimos súper contentos, porque no es un secreto para nadie que la educación es distinta. Cualquiera quisiera que su hijo estudiara en un instituto o sea, en un liceo emblemático. Para nosotros fue una alegría, para su mamá, para mí. Y cuando sucedieron estos hechos, cuando nos llamaron para notificarnos, fue un golpe fuerte en cuanto a lo familiar, a lo anímico, para ella misma, para Abigail. Porque se nos quebraron todas las expectativas que teníamos, se nos derrumbaron todas, porque nosotros pensábamos que Abigail iba a terminar ahí en el liceo, y al final no fue así. Abigail sufrió de persecuciones por participar activamente en cuanto a asambleas y cualquier cosa que tuviera que ver con que los alumnos se manifestaran, Abigail siempre estaba ahí presente apoyando, no de forma violenta, sino que de la forma en que se manifiestan los jóvenes que al final iniciaron una persecución de fotografías, de prácticamente enrolarla en una ficha, ella, de ponerla como alumna problemática por el hecho de que ella apoyaba todas las asambleas que se hacían en el liceo.
Claro. Escuchamos, bueno, también en el testimonio anterior varias situaciones de persecución, ¿no? Que había un clima muy hostil en el liceo, algo así. No sé, Abigail, si nos quieres contar un poquito cómo era ese tema, cómo te sentías tú en el liceo en el último tiempo.
Sí, era como bien tenso estar con los inspectores, la verdad, porque si, por ejemplo, a ti te veían en una asamblea, como que, por así decirlo, te fichaban, como le dicen, te fichaban al tiro, solamente por participar en una asamblea o cosas así. Y, o sea, a mí en lo personal, como que, y a otros compañeros también, hablando por así, a otros compañeros, lo hostigaban prácticamente para sacar la información de los demás también, de quienes participaban en esa asamblea, y quienes participaban de salidas también, los hostigaban prácticamente y los amenazaban, cosas así. Entonces, eso nosotros lo hemos vivido terrible mal en estos momentos. Yo también me he sentido súper mal emocionalmente. Entonces, eso en cuanto al ambiente allá en el liceo.
Sí. Bueno, también lo veíamos en el caso anterior, bueno, para estas prácticas de interrogación policiales prácticamente que están ocurriendo. Hace un tiempo se comentó harto este tema de los casos de los WhatsApp en el Instituto Nacional Barros Arana, ¿no? Bueno, parece que la cosa no ha cambiado mucho, porque prácticas de ese tipo ya estamos muy cerca incluso de llegar. Esperemos que con este nuevo alcalde esto no se agrave. Ustedes como familia, ¿cómo se sienten después de esto?
Mire, como familia, nosotros somos, con la madre de Abigail, nosotros somos padres separados, ¿ya? Abigail vive conmigo, pero nos hemos unido, ella me apoya en todo lo que yo estoy haciendo con Abigail, en todo. Pero sí nos ha golpeado fuerte, sobre todo verla a ella desanimada, llorando muchas veces. Muchas veces yo he tenido que golpearle la puerta en su dormitorio para que me abra la puerta y decirle, darle ánimo, decirle que esto todavía no se acaba, y que si a lo mejor ella quizás no pueda volver al liceo, tenemos que igual marcar un precedente en cuanto a que, para que no vuelva a suceder con otros alumnos que vienen después. Porque esto ya no es de este año solamente, viene sucediendo hace años. De hecho, como tú decías, en las cifras no son 10 ni 15 alumnos los que ellos trasladan o expulsan, son 300, 200 alumnos al año. Entonces, algo está pasando, po. Algo está pasando ahí, que quizás la soberbia del profesorado, que no es todo, porque también han habido despidos de profesores en el liceo por apoyar a los jóvenes, los han despedido. De hecho, la profesora de Abigail fue despedida del liceo porque ella la apoyaba a Abigail. Habló bien de Abigail, entonces ella fue despedida, fue marginada del liceo este año. Como familia, su hermano también, bueno, como les contaba la otra vez, yo soy padre de un niño que es TEA. Mi hijo tiene trastorno del espectro autista. Y él ve a su hermana y él la apoya y él llora con ella, la abraza, la contiene. Yo también la trato de darle ánimo, de decirle que esto no es el final, no es el final. Pero que tampoco podemos dejar pasar la injusticia que hicieron con ella, porque los descargos y los cargos que hicieron ellos son absurdos. son absurdos y son sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Y es más, están rozando la ilegalidad en cuanto a que la fotografiaban sin autorización alguna a Abigail. Dentro del liceo la fotografiaban los inspectores.
Sí, bueno, lo comentamos anteriormente en el programa que, bueno, todo esto ocurrió también en un contexto de protesta estudiantil que tenía también sus motivos, ¿no? Es bueno que nuestros auditoras y auditores sepan que muchos chicos hoy día también están protestando en la escuela incluso por esta misma razón, porque también han expulsado compañeros de ellos y que se percibe que ha sido una medida injusta. Entiendo que también había esta reivindicación en el grupo estudiante y además había todo un problema también de mal uso de los fondos de la ley SEP, ¿no? Que también los estudiantes estaban denunciando. O sea, había también un clima de protesta que al parecer tampoco era escuchado, ¿no? Y que por eso hoy día estamos de hablar de la solución del problema, estaba hablando de los estudiantes que han expulsado.
Correcto, correcto. De hecho, desde ese momento, cuando los alumnos descubrieron el problema de los dineros, ahí comenzó la persecución contra los chiquillos. Y Abigail estaba dentro de esos jóvenes que estaban protestando por los dineros que fueron mal utilizados y mal pagados. Se pagaron a profesores y a docentes que no correspondían al final, porque esos dineros estaban destinados a otras cosas. A otras cosas. Y como los alumnos descubrieron eso y lo sacaron a la luz pública, claro, ahí comenzó la persecución más fuerte contra ellos. Y claro, y también va el alumnado, claramente está enojado porque son demasiadas expulsiones, demasiadas, y por nada. Si tú te pones a ver, las expulsiones son, la mayoría son arbitrarias, te piden descargos, te piden algunos descargos, que al final yo creo que ni siquiera los leen, porque te llaman en 5 días, te dicen que no, que la resolución está lista y que la niña está expulsada, y tú les pides las pruebas, les pides todo para poder hacer el descargo, no te llegan nunca. Y yo hice la queja a la superintendencia, en la superintendencia tampoco hacen nada, o sea, uno lo hace por hacerlo, porque ellos, al final, la decisión que ellos toman, ellos ni siquiera la cuestionan, para nada. Es más, la reafirman.
Claro. Es un tema bien complejo. Conversando también con la superintendencia, nosotros nos hemos percatado que, bueno, los colegios han ido incluso aprendiendo a construir este tipo de expedientes, de informes, donde participan psicólogos, donde participan profesores, y de alguna manera se construye todo un aparataje que argumenta un poco la expulsión, y que eso es revisado en la superintendencia, pero demora un plazo muy largo. El estudiante ya está hace rato en otro colegio. Entonces muchas veces el reclamo a la superintendencia no sirve de mucho. Ahí hay un tema también que hay que revisar en la legislación, porque también el mismo hecho, el mismo proceso está victimizando aún más a los estudiantes. Bueno, ya se nos va acabando rápido el tiempo, quizás preguntarle a Abigail, bueno, ¿qué esperarías tú en este momento? Bueno, en este momento estás fuera del colegio, pero me imagino que tienes alguna expectativa, ¿te gustaría de alguna manera por lo menos recibir, ver alguna orientación de parte del colegio? ¿Se ha acercado a alguien?
Sí, yo después de esto, yo lo que espero es como que lograr cambiar alguna cosa, como que tomen un poco de conciencia y como que se den cuenta de lo que han hecho y que dejen de criminalizar a los que se manifiestan, a los que diariamente luchan por su derecho y que normalmente son los estudiantes. Y gracias a nosotros hemos podido lograr muchas cosas mediante país, mediante educación, y hay muchas cosas que también tenemos que cambiar. Y de esa manera, luchando, es como vamos a lograrlo. Y no tratándonos prácticamente como si fuéramos ratas, teniéndonos encerrados, estudiando, vamos a poder lograr eso. Porque nos reprimían, nos querían cambiar nuestro pensamiento. eso es lo que pasaba allá. Entonces yo quiero lograr con todo esto poder cambiar algo que no dejen de criminalizar eso y no dejen de hacer persecución política y escolar a todos, porque todos somos compañeros y eso, no solamente a nosotros, sino que a todos los alumnos que están viviendo por algo similar a lo que yo he estado viviendo o que ya lo vivieron.
Nos quedamos con las palabras de Abigail. Recordar que estos jóvenes, estos niños y niñas, son los que más deseos tienen de estudiar. Se trasladan kilómetros de comunas periféricas a estudiar en los liceos emblemáticos para cambiar la sociedad. ¿Qué profesor no querría tener un estudiante con esa motivación, con esa cantidad de sueños? Y lo que estamos haciendo es criminalizándolo. Es un tema de profunda reflexión. Nos despedimos en este capítulo de Alerta Educativa y pedimos a la sociedad que reflexione sobre esto. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Abigail, Abel, Alejandra, por participar hoy día. Nos vemos en otro capítulo de Alerta Educativa.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.